equipo en Red Bull de Max Verstappen fue una de las víctimas, entre comillas, del equipo, del segundo auto del equipo Red Bull, sí. Que prácticamente nadie lo hizo funcionar. Upa, ahí se vinieron los golpes en Indianápolis, ahí empezaron a aparecer los golpes. Hay un auto que se cruza, ay, afloje, muchacho. Pero bueno, 13:59 minutos. En la voz de Andrea Butler vienen las noticias en Radio Provincia.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
...14 horas, cielo cubierto en la ciudad de La Plata, temperatura 11 grados 5 décimas, humedad 94%. La Iglesia le advirtió al Gobierno Nacional por la intolerancia ante las opiniones divergentes. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, alertó sobre el rechazo de todo el que piensa distinto. Fue en la previa de la tradicional ceremonia religiosa que se hará el lunes en la Catedral Metropolitana, en la que estarán el presidente Javier Milei con su gabinete. Este fin de semana no habrá servicios en un ramal del tren Sarmiento. Se trata de los servicios diésel que unen Moreno-Mercedes, que estará interrumpido por obras de infraestructura. Los trenes volverán a su cronograma habitual a partir del martes 26. Un hincha de Belgrano llevó las cenizas de su papá a la final contra River. Ariel, hincha de Belgrano, explicó que decidió hacerlo porque él hubiera querido estar acá en una final tan importante para el club. Además, en la previa de la final ante el Millonario, aclaró: mi viejo nos dejó este legado.
Mi viejo se fue hace 5 años y bueno, lo dejo este legado. Mi primo, mi hijo, todo, él siempre nos regala una camiseta de Belgrano y lo dejo esto. Y hoy en el partido más importante está mi viejo acá está. Así que mi viejo lo va a ayudar del cielo, lo va a dar.
Cielo cubierto en la ciudad de La Plata, temperatura 11 grados 5 décimas, humedad 94%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Ponemos primera y no paramos. Motores 1270.
We'll be right back.
1270 por Radio Provincia. Entramos en la última hora. Es un sueño que tengo desde chico, el de correr en TC, y por suerte lo voy a poder cumplir el 31 de mayo en Córdoba. Una felicidad enorme después de tantos años y tanto esfuerzo. Quiero agradecer a todos los que hicieron esto posible. Vamos a intentar seguir, porque en principio sería por esta sola carrera, pero todos los que se quieran sumar al proyecto serán bienvenidos. Esto lo dijo Bernardo Llaver, 38 años, que bueno, va a cumplir el sueño de debutar en turismo carretera el próximo fin de semana en Altagracia, en Córdoba, con un Ford Mustang del equipo TCM, Racing Team, el equipo de Javier Ciabattari, el equipo de Marcelo Lamanna. Bueno, va a debutar Bernardo Llaver, 38 años, el próximo fin de semana, Agustín.
Sí, déjame actualizar a la gente. Estábamos siguiendo la Fórmula 2.
Dale.
Se volvió a relanzar. Hay bandera amarilla nuevamente, pero Barrone ha adelantado dos puestos. Ahora está octavo con récord de vuelta. Y primera piña en la IndyCar, en las 500 millas de Indianápolis. Sí. Se pegaron Catherine Leck y Ryan Hunter Ray. Se pegaron uno contra el muro, el otro se despistó y volvió a la pista. Fue bastante peligroso. Hizo obligatorio el hecho de que se levante el piecito, como famosamente se conoce.
Hay una que, o sea, Catherine Leche es lo que quedó cruzada en el centro de la pista, ¿no?
Le volvió el auto a la pista.
Y hay uno que esquiva, ¿no?
Sí, hay uno que esquiva. No pude llegar a divisar y a identificar quién es. Porque,
por esquivar y a esa velocidad, lamentablemente le pegó. Sí. Al muro interno, ¿no? Sí. Del circuito de Indianápolis.
Y este no es el muro de los campeones.
No.
Lamentablemente no es el muro de los campeones.
Sí, se rompió todo el auto, volvió a la pista después, lamentablemente ya está fuera de carrera. Bueno, carrera neutralizada, van 22 de las 200 vueltas de las 500 millas de Indianápolis. Falta un ratito todavía, ¿no?
Sí, le falta bastante, pero noticias.
Dale, tenemos, por favor.
Tenemos
informe a la audiencia.
Safety car en la Fórmula 2. No llegamos a tener ni una sola vuelta.
¿Cómo andan las cosas en azul? ¿Todo bien?
Bien.
¿Su padre?
Bien, por suerte, todo tranquilo.
¿Escuchando motores?
¿Eh?
Escuchando motores.
Sí, por supuesto.
Un saludo.
Mi familia
¿Cómo se llama tu papá?
Ezequiel Olivera.
Un saludo, Ezequiel.
Sí, y también está escuchando la radio. Me mandó hace un rato Kevin, mi hermano más grande.
Mira.
Así que
¿le gustan los autos?
¿Eh?
¿A Kevin le gustan los autos de carrera?
Yo creo que le gusta más lo que es los modelos de los autos, pero no, o sea, ha mirado carreras con nosotros, no es el más fanático, pero actualmente nos está.
O sea, le gustan los autos de calle.
Claro, más que
los autos de carrera.
Sí.
Está perfecto.
Pero bueno, yo creo que nos ha acompañado de chico. Bueno, yo te he recordado cuando hemos ido a la Barría, nos ha acompañado muchas veces a la carrera y ha sido muy lindo compartir en familia.
¿Qué novedades puedes contarle a la audiencia sobre el Autódromo de Azul?
Bueno,
que tiene el nombre de Cacho Franco, ¿no?
Sí. La verdad que está teniendo muchas actividades últimamente.
Mucha actividad zonal.
Sí, mucha actividad zonal. Sí. Así que, bueno, está desembocando en que se desarrolle de nuevo lo que es el automovilismo en la Ciudad Azul.
Sí.
Que tiene mucha cultura, como ya
ni
dije.
Ni lo dudes.
La Ciudad Azul.
Ya se me viene Ricardo de Arzabe, sí, el Gordo Brescia.
Por supuesto.
Sí.
Así que bueno, vos, como te conté, hace poco hubo carrera, donde corrió, por ejemplo, el equipo de Magdalena Kos, que es una destacada piloto de allá de Azul. El fin de semana pasado estuvo.
Está el equipo del Azul, ¿no? El
Exacto.
Azul Sportín.
Sí, el Azul Sportín, que bueno, sí. Ya lo repasamos.
Sí.
Hizo de motor a Alan Ruggiero, un gran piloto, claro, del turismo de carretera. Así que bueno, sí, anda muy bien Azul y el autódromo. Así que esperemos que, no sé, soñar en unos años el hecho de que se siga desarrollando y vaya a alguna otra categoría zonal, quién se sabe. Yo creo que más que nada hay un hecho de logística en el que te tenés que por ahí organizar, el hecho de los hoteles y demás en Azul, pero yo creo que está en gran desarrollo y se puede tener una gran expectativa, así que bueno, próximamente, la adelanto mínimamente.
Por favor,
puede
informe.
Que tengamos a un entrevistado importante.
Vamos
que
nomás.
Tenga que ver y tenga relevancia en lo que es el autódromo de Azul.
¿Qué extensión tiene el circuito de Azul? ¿Te complico o tenés algún dato? ¿Más de 3 kilómetros? No hay problema.
Yo lo tengo más o menos a mano. Pero no quiero desinformar,
favor.
Mi trabajo como periodista es informar y no desinformar.
Bien esa, muy bien, que, lo felicito por ese concepto.
Así que bueno, primero lo voy a rectificar, pero no, es un circuito no tan largo, que tiene unos 2.400 metros.
2.400, sí, asfaltado.
Sí, sí, asfaltado. Sí. Y también tiene por fuera, ha tenido un trazado para el rally sí, de tierra. Así que bueno, tiene una buena longitud para que se corran zonales. No sé si para una categoría un poquito más grande, con autos un poquito más potentes.
Mirá.
Sí.
El Turismo TN Nacional, en el Roberto Mouras.
Sí.
5, 6, 7. ¿Te gusta el TN?
Me encanta.
¿Te encanta?
Me encanta, sí.
¿Qué
sí,
carreras que hacen el TN?
Sí,
¿no?
Por supuesto. No solamente, y cuando nos referimos a TN, no solamente es clase 13, ¿eh? La clase 2 hace muy buenos
espectáculos. Sí, ni lo dudes.
Muy
sí,
buenos sí, espectáculos. Sí, sí, sí.
5, 6 y 7 de junio en el Roberto Mouras, compartiendo la jornada con el TC Mouras, tenemos entradas, escuche. Estas son las entradas, tenemos sí, entradas, ¿eh?
Tal
el que
cual
quiera ir, en la entrada, en la recepción de Radio Provincia, están las entradas para ir al Turismo Nacional, que corre en sí, el Roberto Mouras de La Plata.
Yo creo
un espectáculo que lo va a disfrutar, ¿eh?
Sí, de verdad, el que tenga la posibilidad, tenga un fin de libre, aunque no sea muy amante del automovilismo, igual, yo creo que si está escuchando este programa.
O sea, dentro de 15 ser días, ¿no? 15
sí,
días,
corre sí, el TN. Sí. Se anime y vaya, porque es un espectáculo muy lindo, con pilotos también que le ponen mucha onda, como es Facundo Chapur, y
claro,
tenés un
sí,
montón de pilotos, así que va a ser un evento muy lindo, es muy familiar, más allá de que es una carrera, y tenemos el ruido de los autos, la
sí,
velocidad,
sí,
los sobrepasos, así que bueno, puede ser un gran espectáculo y un gran fin de semana para el Roberto Moura de La Plata.
Terminó la final de la clase 3 del Turismo Pista, fue victoria de Francisco Martínez, que para le ganó a Luciano Farroni por poquito, 34 centésimas de diferencia entre el primero y el segundo, tercero Felipe Martini, que se quedó con el récord de vuelta de minuto 29 segundos 19 centésimas, y quedó a 44 centésimas de Francisco Martínez. Cuarto, Pablo Colazo, quedó a 56 centésimas. Quinto, Matías Canapino, a 78 centésimas. Sexto, Ezequiel Baldinelli. Séptimo, Federico Stieglitz. Octavo, Luciano Viana. Noveno, Federico Hermida. Puesto 10 para Marcos Coñú. ¿Qué apellido es el Marcos Coñú? Muy vinculado al automovilismo argentino. Puesto 11 para Martín Chialvo. 12, Alain Bujols. 13, Jorge Posiel. 14, Franco De Benedictis, el hermano de Juan Bautista. 15, Francisco Villabril. 16, Gastón Fontana. 17, Nicolás Benito. 18, Matías Cramero. 19, Martín Alessi. Puesto 20 para Máximo Di Palma. Puesto sí, que viene a ser el... Ay, no me acuerdo. Que, no sé si es el hijo de Patricio, creo, ¿no? No me acuerdo bien. Me parece que el hijo de Patricio.
Puede ser.
Puesto 20 para Máximo Di Palma. 21, Manuel Aló. 22, Agustín Pérez. 23, Ramiro Goenja. 24, Franco Nassi. 25, Marco Flores. 26, Sebastián Di Vela. 27, Santiago Tambucho, tu apellido realmente también, principalmente muy vinculado al TC Pista. 28, Dino Casiano. 29, Franco Fauret. 30, Juan Aranega. 31, Marcelo Marchese. 32, Nicolás Pesucci, el olavarriense. 33, Luciano González. 34, Mariano Lavallén. 35, Martín Chico. 36, Enrique Colazo. 37, Leonel Sotro, mirá vos.
Mirá.
Y 38, Santino Valerini. Estos últimos dos pilotos, Sotro y Valerini, sin vueltas.
Te quiero destacar.
Dale.
Y quiero repasar porque acaba de finalizar. Con bandera cuadros y con auto de seguridad de la Fórmula 2.
Otro que se pegó, antes que te cuento, otro sí, que se pegó, mirá. Habían reanudado la carrera de Indianápolis y se pegó de vuelta. O sea, se neutralizó de vuelta porque hay un golpe. Ahora vamos a comentarle a la audiencia de quién se trata. Van 27.
Carpenter,
¿no?
Sí.
Ed Carpenter, sí, sí, está bien. Buenísimo. Sí. Dale.
No, muy dañado el auto, muy dañado.
Sí,
el
auto. Paso. Ahora están ayudando al piloto a bajar.
Sí, la verdad que está siendo un fin de semana, un domingo muy, muy accidentado, porque hemos
bueno,
visto la Fórmula 2.
En Indy.
Sí.
Hay palos, sí.
Pero no solamente eso, complementando con la Fórmula 2,
sí,
complementando con el Turismo Carretera 2000, con el TC2000, perdón. Categoría que han tenido mucho auto de seguridad. Recordemos, ahora la Fórmula 2 acaba de terminar con auto de seguridad, con la victoria de Stenshorn. Segundo Dan, tercero Mini, cuarto Darksen, quinto Solov, sexto Montoya, séptimo Shields, octavo Nico Arrone, muy buen puesto para lo que vendría a ser, que no le benefició mucho la estrategia, podría haber hecho mucho más para adelante. Noveno Bilinski, décimo Colton Herta, que en su momento estaba segundo, lo habíamos repasado, pero terminó décimo. 11 Boya, 12 Maini, 13 León y 14 Cámara, abandonaron alrededor de 7 autos abandonaron.
Sí.
¿Qué cantidad de autos de abandono? Y no hubo tantos accidentes en choques entre dos autos, sino que hubo mucho error propio, mucha falta de grip. Bueno, recordemos lo que le pasó a Fittipaldi, que será la salida de boxes. La primera curva no llegó ni a doblar. Pero un fin de semana muy accidentado, y como repasamos el IndyCar, se pegó Carpenter.
Carpenter que se bajó del auto, furioso con un colega de pista. Aparentemente le hizo una maniobra, Carpenter se le cruzó el auto, entrando a la curva, creo que era la curva 1, y bueno, terminó contra el paredón de Indianápolis y estaba furioso con algún piloto. Vuelta 28 de 200, de vuelta a la carrera neutralizada. Dale.
No, te digo, te señalaba, se sí. Viene negro el cielo, ¿eh?
Está bastante está nublado.
Está bastante oscuro.
Está bastante nublado. Atención que no tengo los datos meteorológicos de Indianápolis, pero está bastante nublado. Es un trazado que usó la Fórmula 1 hasta el año 2007. En el año 2005 la vergüenza total, ¿no?
Claro.
Solamente largaron 6 autos, ¿se acuerdan?
Sí.
Las 2 Ferrari, los 2 Minardi y los 2 Jordan.
Que llegan a la par.
Una vergüenza fue eso.
Sí.
Una vergüenza.
Sí.
Porque los usuarios de Michelin, de los neumáticos Michelin, que eran en la mayoría del parque, estaban preocupados por la seguridad de cada uno de los autos, por el tema de los neumáticos, había dudas con el rendimiento de los neumáticos, y bueno, lamentablemente dieron una sola vuelta, la vuelta previa, y se metieron en boxes todos los autos menos 6, todos los usuarios de Bridgestone largaron la carrera, o sea, los 6 autos. Fue victoria de Schumacher, si mal no recuerdo, segundo Barrichello,
sí.
De las 2 Ferraris. Bueno, además, tercero Thiago Monteiro, creo, no me acuerdo bien,
si no,
con un Jordan.
Ayúdame, no recuerdo mal, llegaron casi a la par las 2 Ferrari.
Sí, pero bueno, era todo
fue más conmemorativo,
un show.
Un show.
Una vergüenza total.
Claro, fue como...
Y Indianápolis, se corrió en la Fórmula 1 corrió en Indianápolis hasta el año 2007, si mal no recuerdo. Hasta ese año después no corrió más en Indianápolis la
Fórmula
1.
Bueno. Pasa que hoy en día se caen los autos. No,
no, ¿sabés, no? Ahí tienen bastante tienen sectores para recarga y todo eso, todas esas cosas raras, pero bueno. 14, 16 minutos. ¿Qué tal si vamos a la pausa en Motores 1270? Después ya estamos en los últimos minutos del programa del día de hoy.
Sentí la adrenalina del automovilismo en Radio Provincia. Motores 1270. Estás en Provincia.
Ya volvemos. Quédate acá. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este fin de semana, precios revolucionarios. De viernes a lunes, aprovecha. Arroz parboil, gallo oro, estuche por un kilogramo, 2.389 pesos. Galletitas Pepa Trío por 500 gramos, 1.899 pesos. Limpiador líquido Poet por 900 mililitros, 1.249 pesos. Vigencia 22 al 25 de mayo y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
A
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Sentí la adrenalina del automovilismo en Radio Provincia, Motores 1270.
Sinceramente, hace tiempo que nadie espera en la vereda. Cruzando el bulevar, congelado en la frente. Aunque me beses la boca, no es suficiente. Y recordé todo, especialmente el corazón sobre todo. Que todo lo llevo perfecto, lo que aún no se ha roto. Guardado aquí adentro en mi pecho izquierdo. Guardado aquí adentro en mi costado izquierdo. Venimos caminando, están proyectando cine. Están dando los años locos, no quiero guardar nada, no quiero callar más. Están dando los años locos. No sé si podré curarme esta. Resulta que no sé si podré sanarme de esta. Me quedan pocas cosas. Si las enumero, sabrás que son demasiado pocas. Demasiadas pocas cosas. Me quedan pocas cosas. Si las enumero, sabrás que son demasiado pocas. Demasiadas pocas cosas.
Seguimos en Motores 1270 por Radio Provincia. Los acompañamos hasta las 3 de la tarde. Caio Collet está liderando las 500 millas de Indianápolis. Un novato, un rookie. Ahí está la R de Rocky. Ah, anda, pero anda, para hablar mal y pronto, anda a los pedos el tipo, che.
Sí,
va
sí.
Va rapidísimo.
Ya le sacó 4 décimas a, ¿eh?, a Deli.
Está liderando las 500 millas de Indianápolis. 37 de 200. Obviamente que lo importante está en las últimas vueltas, pero... Está adelante nombres como Daly, Palou, McLaughlin, Grosjean, Maluca, Ferrucci, Newgarden, Rosenquist, Dixon. Dixon, múltiple campeón de Indianápolis, múltiple campeón de IndyCar. La verdad, la sorpresa de la carrera, ¿eh? Mirá cómo rápido que va.
Sí.
¿Qué tal, eh?
Sí, sí, sí.
Se llama Caio Collet, ¿no? A ver, Caio Collet.
Y 11, Pato Howard, un gran piloto también. Sí. De la IndyCar y muy característico.
Así que un Roque lidera las 500 millas de Indianápolis en estos momentos. Vamos a comentarle a la audiencia que se corrió, en este caso, el Rally de la Valle. Terminaron segundos, José Luis Catera, el Pepe Catera, con su navegante Daniel Ramírez. Y esta es una nota de Daniel Gioia, que nos acercó Walter Marzano. Escuchamos a Pepe Catera después de terminado el rally de Lavalle, el piloto de La Plata.
Bueno, aquí estamos con José Luis Catera, de La Plata. ¿Qué tal su segundo puesto en la categoría?
Sin palabras. Una carrera durísima, estar segundos, espectacular. Estoy re feliz del equipo que tengo, más que nada del equipo que tengo. Se merecen todos los laureles. Mi navegante, ni hablar. Hicimos una carrera espectacular y bueno, tenemos la punta del campeonato todavía y eso no es poca cosa.
Bien, muy bien. Daniel Ramírez, acompañante.
Bien.
¿Cómo lo trajiste?
Bien, no hace falta mucho esfuerzo, ¿no? Lo lleva impecable, José. Y bueno, cuidamos donde había que cuidar, que había algunas curvas con muchos huellones, con barro. Y nada, después todo prolijo. Bien, por suerte no se cayó nada, impecable.
Bueno, muy bien. Felicitaciones a ustedes, los platenses. Y estamos en carrera todavía.
Ponemos primera y no paramos. Motores 1270.
Mío es serio, quiero que estés a mi lado esta vez. Voy a fumar mientras te espero. Voy a formar un espacio mejor.
Run away. Vayas y quiero escuchar más palabras de amor. Espacio mejor. Run away.
Away.
Run away. Cuídame bien, que lo mío es serio, y cuídame bien.
AM 1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Sentí la adrenalina del automovilismo en Radio Provincia. Motores 1270.
en Motores 1270 por Radio Provincia. Van 47 de 200 vueltas. Alex Palou está adelante. Segundo, Connor Daly. Tercero, Malucas. Estábamos hablando fuera de micrófono con Agustín sobre Alex Palou. Cuatro veces campeón de IndyCar. Ganó en Indianápolis el año pasado. La Fórmula 1 obviamente lo tentó, pero me parece que el hombre está cómodo en donde está corriendo. Y mal no le va.
No, por supuesto.
Mal no le va.
Por supuesto. Recordemos que salió campeón de la Indy en 2021, 2023, 2024 y 2025. Sí. Una seguidilla bastante importante. Sin dudas es el mejor piloto de la actualidad y ahora mismo está liderando las 500 millas de Indianápolis.
Exactamente, sí. Ahí estamos observando mientras que corre. Está corriendo el TC2000 en Salta, la segunda carrera, ¿no?
Exactamente. Se largó la segunda carrera con el puesto 1 para Franco Vivian. Segundo, Emilio Stang. Tercero, Franco Riva. Cuarto, Lucas Vicino. Quinto, Marcelo Ciarrochi. Sexto, Matías Rossi. Séptimo, Benjamín Squaglia. Octavo, Lucas Carabajal. Noveno, Gabriel Ponce de León. Décimo, Nicolás Trout. 11, Valentín Yankelevich. Y 12, Tomás Fernández. Yankelevich y Fernández, recordemos que tuvieron un toque bastante importante en lo que vendría a ser la primera final.
Tuvo un golpe importante. En el día de ayer fue ese accidente, ¿no?
Sí, en el día de ayer, sí.
Le pegó en el lateral izquierdo, le pegó justo en la puerta.
Sí.
Por suerte todo bien, ¿no?
Sí, por suerte todo bien, porque bueno, no venían tampoco con una velocidad excesiva, pero bueno, cualquier golpe lateral para los pilotos sabemos que es muy peligroso.
Franco Vivian es el poseedor del récord de vuelta, minuto 32 segundos, 638 milésimas, 21 giros, lidera esta final del TC2000, ¿eh?
Sí, un circuito de Salta que se ve en muy buenas condiciones.
Sí, 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 ojalá que vuelva a tener importante actividad como ha tenido en otros momentos. El Turismo Carretera estuvo corriendo en Salta, no recuerdo ahora hasta qué año, creo que fue...
Aparte con el nombre 2015, de un prócer tan importante como Martín Miguel de Güemes.
Sí, por supuesto, muy importante. Sin hablar, ¿no? Muy importante la historia argentina, ¿eh? El gran... Paró los realistas en el norte, sí. Así nomás.
Tal cual.
¿Me equivoco?
No, no te equivocas.
Así nomás, no te equivocas. Un poco de historia argentina.
¿Se les plantó?
Sí, ni hablar, sí. Porque no hay que olvidarse de los grandes próceres que tuvo la Argentina.
No. Hay que tener memoria.
Sí, sí, totalmente. Bueno, Vivian, Stan, Riva, Vicino, Ciarrochi, Rossi sexto, Squaglia, Carabajal, el chaqueño, que ojalá vuelva al Turismo Carretera. Estuvo ausente en la última competencia el domingo pasado en Termas de Río Hondo por motivos económicos.
Bastante complicado. No sé si por ahí tendrá pensado volver ahora en Córdoba o esperará aquella carrera en Rafaela, sabiendo que es una carrera muy importante en cuanto al calendario, ya que es la mitad del año en cuanto a la etapa regular, ¿no?
Sí, sí.
Sabiendo que es una carrera en la que si vos conseguís el ritmo del auto y tenés una buena potencia, podés conseguir buenos resultados. Así que yo creo que hasta que no se pueda asegurar un auto en grandes condiciones o un auto para pelear, no va a buscar volver. Ya veo que está siendo competitivo dentro de todo en el TC2000, porque más allá de que esté octavo, hay 12 autos. Entonces está de la mitad de la partida para abajo.
Van 52 vueltas de 200 en Indianápolis. Palou sigue adelante. Segundo, Daly. Tercero, está Malucas. Cuarto, McLaughlin. Quinto, Newgarden, que ganó en Indianápolis también. Sexto, Rosenwitz. Séptimo, Ferrucci. Octavo, Dixon. Noveno, Simpson. Y décimo, Pato Ward, el mexicano que se merece ganar en Indianápolis. Estuvo cerca hace un par de años, si mal no recuerdo, de ganar en Indianápolis. Pero bueno, hasta ahora es una cuenta pendiente para el piloto, para el muy buen piloto mexicano, que también estuvo codeándose con la Fórmula 1, estuvo probando McLaren, recuerdo, pero bueno, después no hubo nada más en el futuro de Pato Ward vinculado a la Fórmula 1 internacional.
Quería destacar,
dale.
Cuarta vuelta, se queda Cristian 12 en lo que vendría a ser el TC2000, se queda, hay autoseguridad. Así que estamos en la cuarta vuelta de auto de seguridad. La verdad que un domingo lleno de auto de seguridad, lleno de pescar, sí, lleno, ¿no?, de banderas amarillas, lleno de banderas tricolores. La verdad que me gustaría ver una competición en la que se pueda durar por lo menos 5 vueltas dando un poquito de velocidad.
Bastante interrumpido el tema.
Bastante interrumpido el fin de semana. Así que bueno, después veremos cómo se desarrollará con el tema climático. Recordemos que está pronosticado lluvia en el circuito de Canadá para la Fórmula 1, que se largará a las 5 de la tarde, horario Argentina. donde Franco Colapinto largará décimo por delante y en su costado están Lindblad, octavo va a largar Leclerc, séptimo Hatchard, sexto Verstappen y así para arriba. Así que bueno, veremos si puede avanzar posiciones porque ya está en el mínimo de los puntos.
Se larga a las 5 el Gran Premio de Canadá, circuito Gilles Villeneuve, primera fila para los Mercedes. Ahí, después de lo que ocurrió en la sprint, bueno, vamos a ver lo que ocurre en la largada de esta carrera con los dos Mercedes. Primera fila para Russell. George Russell con Kimi Antonelli, segunda fila para Lando Norris con Oscar Piastri, tercera fila para Lewis Hamilton con Max Verstappen, cuarta fila para Isaac Hatchard con Charles Leclerc, quinta fila, ahí está, la quinta fila de Arvid Lindblad, bien Lindblad, bien sí. Con el Racing Bull, junto con Franco Colapinto, sexta fila para Nico Hülkenberg con Liam Lawson, séptima fila Gabriel Bortoleto con el primo Gasly, como dice el periodista Adrián Puente, Pierre Gasly. Después la octava fila para Carlos Sainz, Oliver Berman, la novena fila para Esteban Ocon y Alexander Albon, la décima fila para Fernando Alonso, Sergio Pérez y décimo primera fila para el local, Lance Stroll con Valtteri Bottas, el piloto finlandés que está largando con el Cadillac en último lugar de partida. Así se larga el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 a partir de las 5 horas argentina. Momento ahora de una pausita, la última, en Motores 1270 por Radio Provincia.
Escuchás Motores 1270 por Radio Provincia. Estás en Provincia.
Quédate acá. La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Arma Messi, engancha Messi.
Mirá el Mundial con la misma pasión con la que juega la selección. Casa Silvia, los mejores precios y la mayor financiación en Smart TV, equipos de audio y toda la tecnología para alentar en la comodidad de tu hogar. Casa Silvia, Argentina y vos, un solo corazón. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita, y no sabes qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Ponemos primera y no paramos. Motores 1270 por Radio Provincia.
Tigres de noche se suben al coche con hambre saliendo a cazar. De diamante en los dientes, corriente a mí me da. Oh, yeah.
Seguimos en Motores 1270, a los últimos minutos los acompañamos hasta las 3 de la tarde, van 63 de 200 vueltas de las 500 millas de Indianápolis. Dixon, adelante, Simpson segundo, Rasmussen está tercero y ahora tenemos un contacto con el responsable del área de salud, del área médica de la Asociación Corredores Turismo Carretera, el señor Rodolfo Balinotti. ¿Cómo anda, doctor? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
Bien, ¿usted?
Todo bien. Esperando la Fórmula 1, terminando con el turismo pistas, con un poco de fierro todos los días.
Para disfrutar, ¿no?
Sí, hoy con la 500 millas, que es la carrera más emblemática, te diría que de la historia. Entonces, hay de todo, para todos los gustos.
¿Le gusta este tipo de carrera de Indianápolis?
Bueno, mirá, uno en Indianápolis, lo que le gusta es la tremenda, la sensación de velocidad.
Sí, impresionante.
Que de ese tren que va, que realmente no se ve en ningún lado.
Sí.
Y que uno está latente de que en cualquier momento pasa cualquier cosa, porque realmente es realmente tan arriesgada esa carrera, tan arriesgada. El otro día lo hablaba con Agustín Canapino y coincidíamos de que todo lo que se juega un piloto ahí, capaz que para los que están en este momento corriendo, que están acostumbrados, pero Agustín me decía que realmente es realmente muy muy de temer, digamos, la carrera. Vos sabés que te golpeás y pasa algo serio.
Y mal no le fue a Agustín en Indianápolis, doctor. Ojalá que algún día vuelva a correr, porque recuerdo la última vez estuvo entre los 10 primeros, ¿se acuerda?
Sí, anduvo muy bien y podía hasta haber estado adelante finalizando la carrera.
Sí. Tuvo
mala suerte, lo penalizaron. Yo creo que lo de Agustín fue realmente extraordinario, de la India, extraordinario. Es muy difícil, es aprender a manejar de vuelta.
Claro.
Para correr en ese tipo de carrera, donde los autos van totalmente distintos en sus puestas a punto de cualquier categoría, de cualquier índole.
Y la velocidad.
La velocidad, el pezón, es tremendo. Es todo un estilo de manejo que hay que tener años ahí, y Agustín, sin haber corrido nunca en un Fórmula, se adaptó perfectamente y la verdad que fue extraordinario.
¿Qué expectativa tiene con Franco, Rodolfo, para este Gran Premio de Canadá?
Bueno, está a la vista que el chico, cuando tenga el auto que corresponda, va a estar adelante, entre los primeros. Ahora tiene que estar séptimo, octavo, noveno, donde está, porque hay cuatro equipos adelante que él, que son, se entiende que son tal más evolucionados, que le han encontrado la vuelta a todo este tema de lo eléctrico, fundamentalmente Mercedes viene con la experiencia de ser los que iniciaron la Fórmula E, los que pusieron todo el know-how para la Fórmula E.
Claro.
Este tema de la parte eléctrica lo tienen un poco más claro que los demás, por eso han peleado tanto para que haya 50% de potencia eléctrica, y ahí se nota en los papeles que todas las carreras están adelante. Pero Franco está haciendo algo brillante con el auto que tiene, que a las claras está un poquito por debajo de esos cuatro equipos que están adelante. Está haciendo el mejor. Hay que tenerlo siempre en cuenta, pegado a su compañero, que tiene un montón de grandes premios de años más que él, y le está ganando últimamente en todo lo que están corriendo, pruebas, clasificación, siempre está adelante. Así que las mejores. Yo creo que es un, tiene un futuro promisorio y vamos a tener, ¿quién le dice que en un futuro algún campeón de Fórmula 1? Porque si el, algún día alguno de los equipos de estos cuatro lo pide, va a estar adelante.
Bueno, primero que nada te saludo, muy buen domingo, te saludo Agustín Olivera. Consultarte, ¿qué ves vos en los pilotos argentinos para que cuando vayan afuera se destaquen tanto? ¿A qué voy? Agustín Canapino cuando fue a la IndyCar fue un piloto que se destacó bastante o que por lo menos se habló mediáticamente por sus resultados deportivos. Nico Barrón ahora en Fórmula 2 se está destacando también como piloto del equipo en Fórmula 2 y Franco Colapinto en la Fórmula 1 que está teniendo mucho mejores resultados después de lo que fue la exhibición acá en Buenos Aires. ¿Qué crees? ¿Cuál es la esencia de los pilotos argentinos que genera esa preponderancia o esa relevancia que se le dan en las categorías internacionales?
Bueno, primero que en proporción a muchos países, a la mayoría de los países, Argentina tiene un caudal de pilotos desde niños, desde el karting, extraordinario. Debe ser en Sudamérica, ni comparar, y en muchísimos países del mundo debemos ser los primeros en cuanto en la proporción de habitantes que hay en este país, cuántos son los chicos que están hoy corriendo karting y cuántos son los muchachos jóvenes que están corriendo en categorías promocionales. Es inusitado. Como así también es inusitada la cantidad de autódromos que hay, la cantidad de categorías que hay, es algo tremendo. Entonces, en esa proporción, es lo mismo que cuando vemos jugadores de fútbol de Brasil comparado con Paraguay, con Uruguay. La cantidad que hay, y desde tan chicos, y con una gran escuela, porque Argentina indudablemente tiene una gran escuela de manejo, de la imitación, digamos, de lo que hacen los que estaban progresando, hace que cualquier pibe de acá de Argentina que vaya a correr un auto con techo o un auto de fórmula a otro lado, le es cómodo, le es fácil y enseguida se destaca. Es cuestión de que le den el medio mecánico para destacarse, es así. Y va a seguir pasando siempre, en la medida que tengan las posibilidades económicas, siempre vamos a tener un argentino prendido en cualquiera de las categorías que hay en el mundo, siempre y cuando digamos, le demos el medio mecánico. Hoy sabemos que cuando corría Fangio era 50-50. Ahora sabemos que el 80-90% depende del auto y después del piloto. Entonces es muy difícil a veces cuando no tenés el medio. Lo que falta un poco es incursionar en el automovilismo americano.
Sí.
Realmente es algo, digamos, muy lindo en el sentido de que las velocidades y el estilo y los circuitos, los óvalos, son únicos en el mundo y por ahí el que le gusta todo eso tendría que apuntar para ahí. Donde las escuelas son también bastante bravas porque tanto para la Indy como para el NASCAR son 4 o 5 divisionales previas y se pone pesado y económicamente muy pesado.
Estamos hablando con el doctor Rodolfo Balinotti. Rodolfo, usted es oriundo de una ciudad hermosa como es Balcarce. Y obviamente, la pregunta es por el autódromo. ¿Cómo el autódromo Juan Manuel Fangio?
Bueno, el autódromo, la verdad que han hecho una obra realmente tremenda en cuanto al comparado con los medios económicos que había, han hecho una obra fantástica, porque han hecho más de 2.500, 3.000 casi metros de paredón, los mismos metros de guardarraya, ha quedado absolutamente todo entubado, no hay ningún sector que no esté entubado. En su momento cuando el delegado de la FIA vino a visitar Balcarce hizo una serie de peticiones extraoficialmente, pero hizo a voz, o sea, lapicera en mano, puso que había que tener paredones de 1.20, se han hecho de 1.40 de alto, puso que había que tener vías de escape de 60-70 metros y las tres vías de escape que se construyeron tienen 100 metros casi. Y el asfalto está siempre bueno, tiene un ancho como de los 3 o 4 circuitos en Argentina más ancho de todos, porque tiene promedio a los 15 y 16 metros de ancho, con cabeceras de casi 20-21 metros. El público es el donde más seguro puede estar en de los circuitos de Argentina, debe ser uno de los 2 o 3 junto con el Sonda para el público. Y bueno, tiene un déficit que es el tema de dónde o querés tener el camión tuyo mecánico al lado, no lo puedes tener, lo tenés que tener un poco más alejado, que se está mejorando eso, pero entiendo que el autónomo cuando esté terminado, que le falta muy poquito, un 5, un 10%, falta un poco de infraestructura ahora, electricidad, baños, esas cosas que están trabajando, va a quedar muy muy lindo, muy muy, digamos, evolucionado, sin dejar de ser un circuito, digamos, para respetar, porque las dos rectas que tienen no son rectas rectilíneas puntualmente, son curvilíneas, donde hay que respetar mucho el lado que uno elija siendo piloto, y porque entiendo que si hay problemas puede haber en esas rectas de toque de autos, si hay algún auto mal ubicado. Pero en lo demás va a quedar como cualquier circuito adecuado con la seguridad correspondiente.
No está lejos las TC Pickup entonces, ¿no?
Yo creo que no, viste, lo que pasa que para vos si hay 40 TC Pickup tenés que tener luz para las 40, no puedes tener luz para 35, entonces bueno, falta ese poquito, te digo luz como otra cosa, como cualquier otro ítem que puede llegar a faltar. Si tienen que estacionar 40 camiones en un lugar, tienen que tener el lugar para los 40. Bueno, faltan esas pequeñas detalles que se están completando, y el 4 de junio seguramente Roberto Presento, que es el encargado de la logística, de las pistas, de la seguridad en pista y de la construcción de los circuitos, con el presidente de la categoría, van a visitar Balcarce y van a decidir si ya está en condiciones de poder tener el 28 de junio las carreras, y si no será más adelante, pero seguramente este año va a haber una carrera de pick-up, que es un número adecuado para la cantidad de boxes que va a haber en esta primera instancia.
Bueno, vos detallaba lo que son las características del trazado en el autódromo de Fangio, en Balcarce. Yo te quería consultar acerca de, haciendo un análisis con respecto a la categoría del turismo de carretera y a las carrocerías que se tratan hoy en día, con carrocerías bastante anchas, grandes, y que le cuesta mucho el hecho de llegar a 280 kilómetros, que es lo necesario para generar una mínima succión y generar sobrepasos. ¿Qué análisis y haces para generar pros y contras de lo que vendría a ser lo que fue una reinauguración del autódromo de Balcarce?
A ver, permitime alguna aclaración.
Sí.
Si los autos andan todos iguales, si tenés 40, 30 y pico de autos en un segundo, que anden a 300, a 320, o a 250, o a 200, va a ser lo mismo. No, la posibilidad de sobrepaso va a ser difícil. Nosotros veníamos de correr el circuito bastante, digamos, trabado, como Calafate, después fuimos a Viedma, que es uno de los circuitos también llamados chicos, con rectas muy cortas, donde no tuvimos mucho problema, tuvimos bastante problema de sobrepaso. Pensábamos que en Santiago del Estero, que tiene la recta más larga del país, salimos de la variante de las motos y fuimos a la variante que corrimos la primera carrera que se inauguró Santiago, con la recta de casi 1400 metros, y sin embargo tampoco los autos se pasan. Acá el problema de la pasada, hay un problema de carga de los autos, el auto que se pone pegado atrás de otro pierde sustentación, y es muy difícil, en vez de tomar la chupada y pasarlo, en el rebufo, digamos, que hay, no lo hace. Entonces los autos salen a 2 metros de otro, de un curbón, y llegan a la otra punta después de 1400 metros iguales. Acá pasa el tema por otro lado, que lo tienen que ver los técnicos, que no debe ser fácil, porque si no ya lo hubieran corregido. Pero pasa un tema por otro lado, un tema de las cargas, de la goma, de lo que sea, pero se necesita otra cosa para que los autos se pasen. No creo que vaya por el lado, viste, del dibujo hoy en día, la verdad. Por ahí capaz que en un circuito como cuando vayamos a San Nicolás, que es lo que muchos dicen que parece un cartódromo, pero bueno, pero tienen tanta ida y vuelta, y en la cantidad de autos donde algunos eligen por dentro, otros eligen por afuera, y se pasa 5 o 6 autos, y ahí vas a notar un montón más sobre eso, capaz que en otros circuitos grandes. Y Balcarce, entiendo que va a pasar lo mismo, viste, aunque tenga dos rectas. Balcarce siempre se caracterizó, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero Balcarce hubo carreras históricas, claro, donde dos autos a la par dieron toda una vuelta entera, como por ejemplo el de Pan y Silva, dieron casi toda la vuelta a la par, porque sí, cuando entras en una cabecera por el lado de adentro se toca la otra del lado de afuera, y eso seguramente va a ser difícil verlo.
El año del título del Ledema, creo, ¿no? Fue 2007.
Claro. y va a ser muy difícil verlo eso. Y tiene una S rápida por abajo del puente donde se puede entrar de a dos y salir de a dos. Pero bueno, es un tema difícil que la categoría tiene que resolver, la tiene que resolver urgente, porque si no la carrera se hace muy monótona.
Buenísimo, doctor. No, es un tema ya, digamos, no es solamente del turismo carretera, de muchas categorías del mundo que tienen ese inconveniente de los sobrepasos, pero bueno, es un tema para seguir analizando.
Hay que tratar de resolverlo. Yo creo que se puede resolver, porque en algún momento tuvimos autos que se pasaban.
Sí.
Y bueno, entonces, si tuvimos autos que se pasaban, tendríamos que ir para ese lado, pero lo que hay que tratar de resolverlo sin esos artilugios que a mí realmente personalmente no me gustan, de correr carreras invertidas.
No, a mí tampoco.
Que clasifican primero, segundo, hasta el 10 y después hagan al revés. Porque o tampoco me gusta el tema de tener, digamos, algún dispositivo que te dé más velocidad en determinado sector. Tampoco me gusta. Yo creo que esto tiene que ser lo clásico de siempre y hay que buscar la vuelta. Por ahí sería la vuelta, sería que correr las carreras un poquitito más largas con una goma que se degrade para que el piloto tenga que cuidar la goma.
Y quitar carga.
Se degrade, sí. Sin perder seguridad de la goma, porque tampoco puedes poner una goma que se te rompa, que te gasta hasta romper. Pero sí que pierda ritmo, entonces el tipo que salió de la entrada a lo loco, en la primera carrera que se empieza a ir para atrás, por ahí puede pasar por ahí la cosa. Tampoco soy no me gusta tampoco por el tema personal, pero para nosotros los argentinos, pues son carreras cortas, esas carreras que se paran para cambiar goma, para cargar combustible, tampoco me gusta. La gente pierde el sentido de cómo va la carrera. Para hacer eso tenía que tener una información del público extraordinaria, con el público, con radio, con torres mostrando continuamente cómo va la ubicación, y todavía eso no tenemos.
Doctor, estamos sobre el final del programa. Mil gracias por esta charla y más adelante nos gustaría preguntarle muchas cosas más, pero estamos sobre el final del programa. Más adelante volvemos a charlar con usted.
No hay problema, amigo. Un abrazo a todos.
Gracias, doctor Balinote. Rodolfo Balinote pasó por Motores 1270. Era para preguntarle muchas cosas más, pero
sí,
bueno, estamos sobre el final del programa.
Sí, realmente para charlar.
No, es un tema, el tema del sobrepaso, un tema, viste, sí, de muchas categorías, no solamente del turismo carretera, ¿no? Hay que quitarse el sombrero con el turismo nacional y turismo en pista, que dan unos espectáculos impresionantes. Impresionante el espectáculo que dan en esas dos categorías.
Sí, yo creo que tenemos dos características muy grandes en esas categorías. Es que los autos vienen con la carga de la carrocería original, o sea, muy poca.
No están cargados,
claro,
no, obviamente.
No están cargados, no tienen carga. Claro, entonces, son autos que se equivocan.
Sí. Me gustó esa definición, autos que se equivocan.
Y también está lo que le da preponderancia al porcentaje del piloto.
Claro.
Y vuelve a ser 50-50 hasta 60-40, diría yo, porque
claro,
no son autos tampoco demasiado rápidos que llegan a 300 kilómetros, sino que tenés que ir gestionando.
El español Alex Palou adelante, segundo Dixon, tercero Rosenwit, cuarto Malucas, quinto Newgarden, sexto Malaulin, séptimo Daly, octavo Ward, noveno Ericsson, décimo, otro que ganó Ericsson y que pasó por la Fórmula 1, décimo lugar Simpson, 27... ¿Sabés quién? Otro Rocky. Schumacher, hijo de Michael, está en el puesto 27 en estos momentos en estas 500 millas de Indianápolis, donde van 88 de 200 vueltas. Ya nos estamos acercando a las 100 vueltas de Indianápolis.
Muy rápido pasó.
Sí. Sí, está bien eso. Me parece que le están errando. Ya llegaron 88 vueltas. Bueno, después veremos.